Jueves Santo, noche de ofrenda sacrificial al Padre, noche de despedida de los apóstoles, noche de quedarse en la presencia eucarística. ¿Qué noche más grande la de Jueves Santo? La Santa Cena. Fijaos cómo las lecturas nos adentran en el misterio. Cuando leemos la primera, por ejemplo, cuando la leáis, leedla desde la Eucaristía. El pueblo va a salir de Egipto, de la esclavitud, y se le da unas instrucciones. Nosotros vamos a la tierra prometida, que es la Eucaristía, y tenemos que salir de la esclavitud de Egipto. No podemos celebrar la Eucaristía si no es en salida. ¿Es que somos esclavos de Egipto? Pues sí, claro que lo somos. Somos seres sociales. La sociedad tiene un influjo grande sobre nosotros, muy positivo en muchas dimensiones, no tan positivo en otras. En este momento, nuestra sociedad capitalista permite la desigualdad profunda. Avanza y anima hacia un consumo desenfrenado, hacia una sensualidad muy fuerte. De tal manera que el ideal que nos rodea y que se nos mete dentro del alma es el bienestar. El bienestar actual, el sentirse bien. Bueno, vamos a la Eucaristía. Cíñete como si fueras de viaje. Ponte las sandalias del camino. Toma el bastón y empieza a salir de esas dimensiones egipcias, esclavizantes de nuestra sociedad. Si no, no hay tierra prometida. Y tu acceso a la Eucaristía es un acceso deficiente, muy deficiente, muy deficiente. El Papa Pablo VI redujo el ayuno eucarístico desde la noche anterior, enorme, ¿no?, a una hora antes de la Eucaristía. Hombre, por favor, como signo de respeto, de acogida, de pequeño sacrificio, no comáis una hora antes. Pero hay un ayuno eucarístico más profundo si de verdad valoramos la Eucaristía. ¿Cuál es? Pues el ayuno de tantas y tantas y tantas cosas innecesarias como consumimos. Ese es el ayuno eucarístico. Cito a veces a un amigo extraordinario, que en tiempos cuando empezó a romper este consumo, cuando empezó a vivirse ya como ahora, pues entraba en los primeros grandes almacenes y decía: entro, me doy un paseo, miro todo y voy diciendo, esto no lo necesito, esto no... Y me voy con las manos vacías diciendo, si es que no necesito nada. No necesito, no necesito, no necesito. Vamos a la Eucaristía, vamos a la cena del Señor, a la Santa Cena. Y San Pablo, apenas 10 años después de la muerte del Señor, o 12 o 15, nos da la tradición antiquísima que viene del Señor. Y lo dice con un lenguaje de credo. Os transmito lo recibido, os transmito la tradición, no mi invento ni mi espiritualidad. Que el Señor, ¿cuándo iba a ser? Bien. De tal manera que cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, proclamáis, ¿qué quiere decir? Atestiguáis, gritáis y os incluís en la muerte del Señor hasta que vuelva. En el sacrificio, en la entrega, en la entrega. Y otra vez, ¿qué es la Eucaristía sino salir, ser liberados? Claro, luego uno ve y da la impresión de que no vamos a la Eucaristía en proceso de liberación para liberarnos, sino para asegurar lo que tenemos en esta sociedad esclava. Sería terrible, ¿verdad? Sería darle la vuelta al misterio para estropearlo y denigrarlo. Pero lo más bonito de esta frase es hasta que Él vuelva. Es un sacramento. No es meramente un anuncio, no, no, no. Es una presencia sacramental. Pero claro, la presencia sacramental es un adelanto para que nos ilusione y esperemos la presencia total, gloriosa, que será la venida. En ese momento no habrá Eucaristía, porque la vida con Cristo resucitado será una permanente Eucaristía, hasta que Él vuelva. Entonces, el misterio eucarístico es el centro de nuestra vida, el centro de la vida eclesial. Fijaos en el Evangelio, la hora, ha llegado la hora. La hora, para Juan, es el momento en que Dios se manifiesta diciendo, ya, entrégate, ahora. Es el kairos de Pablo. Son esos instantes especiales en que Dios habla, se revela, pide, se manifiesta. Pero ahora es la hora con mayúscula. Y es la hora en que después de haber amado tanto, tanto a tanto, los va a amar a los discípulos y a todo el mundo hasta el extremo, hasta el límite. Y entonces San Juan, en vez de relatarnos lo que nos ha relatado Pablo, o los gnósticos, la cena, hace otra cosa. Nos relata una interrupción de la cena. Estaban cenando. Judas ya tenía la decisión hecha. Estaba allí, pues de espía y de... No, no estaba. Jesús se levantó. Interrumpió la cena. Había que darle un sentido pleno, que comprendieran, que no se quedaran a medias de lo que iba a suceder y a acontecer. Se levanta. Por cierto, iba a llegar ya el pan y el vino, pero no había habido cordero. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Una cena sin cordero? No. Pero ahora los sacrificios no serán los animales, será la persona, Jesús. Como digo, se levanta de la cena, la interrumpe. Una cena interrumpida por un gesto. ¡Qué importante tiene que ser el gesto! ¡Qué importante! Imaginaos un banquete de bodas. Se está comiendo, no ha llegado ese final de los discursos, no, no, no. Se está comiendo. Y de pronto alguien, el novio, un padre, un testigo, un gran amigo, se levanta e impone silencio. Os voy a contar algo que no sabéis, para que os deis cuenta de la hondura de este banquete, para que os deis cuenta de lo que celebráis. Jesús se quita la túnica, coge la jofaina, la toalla, y se pone a lavar los pies, que era un rito de acogida en las casas, porque las calles no estaban asfaltadas, y porque la gente no llevaba zapatos, llevaba sandalias. Entonces se les refrescaba y se les quitaba el polvo del camino. Lo solía hacer un muchachito, un esclavo, el más joven, el más pequeño, era un oficio menor, de poca importancia, pero para el que llegaba sí tenía importancia. Para los apóstoles, el Señor, el que ellos han ido conociendo y ha llegado un momento en que se han arrodillado, le han confesado. No se atreven a decirlo, pero ven que ahí hay alguien que desborda todo, que rompe las categorías, que es más que humano, no solo humano. Lo adivinan, a veces lo balbucean, lo gesticulan, pero todavía no se atreven a decirlo claramente, y menos a decirlo ante el público. Estaría bueno. Y ahora, a ese Señor, le ven arrodillado ante ellos, lavándoles los pies. ¿O imagináis a nuestro rey o a un presidente de una república que ha recibido pues a una serie de personajes para darles una cena y que se arrodille, que saque crema y cepillo y se ponga a limpiar y a cepillar los zapatos de los asistentes? Eso es lo que ocurrió. ¡Qué ridículo! ¡Qué absurdo! ¡Qué humillación para nosotros que tú te pongas ahí! ¡Qué incómodos nos sentimos! Nos estás dando la cena. Pedro, que no te enteras. Y Pedro sale con una de esas exageraciones. Mira, si hay que lavarse lo que sea, se lava uno lo que sea con tal de estar contigo. Jesús sonríe y continúa. Pero, atención, ese gesto no es preparatorio de la Eucaristía. Es el centro de la homilía de esa Eucaristía que luego va a continuar en la conversación con los apóstoles. El centro de la homilía, el amén. Por tanto, hay que entenderlo. ¿Qué quiere decir Jesús? La Eucaristía es el pan pequeñito para los pequeños. El pan pequeño que nos empequeñece y nos hace pequeños. ¡A mí no! Pues cuidado, no comas. Cuidado, no comas. El misterio de Dios nos desborda, pero empezamos a sospechar que la grandeza enorme de Dios consiste en su concentración, en qué es el amor, en que es muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, pero engrandece a todos. Eso es el amor. La Eucaristía es el sacramento del empequeñecimiento. El pan pequeñito para los pequeñitos y para empequeñecerlos. Y entonces nos pareceremos a Dios. Seremos esos niños pequeños que apenas están aprendiendo a comer y que el papá con paciencia o la mamá con paciencia les da un trocito, otro trocito. El árbol de la cruz está dando su fruto antes de la cruz. Por eso este fruto será el anuncio del árbol, pero no del árbol sin más, del árbol ya triunfante y glorificado. El servicio llega a su máxima expresión en este gesto, homilía, pregón, que es el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies es el alma de la Eucaristía. Y por eso recapitulás todo. Fuera el consumo, fuera la sensualidad, sandalias, ceñidos, bastón, saliendo. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Adoro la pequeñez de nuestro Señor. Me gustaría empequeñecerme como Él y por eso vengo a comer el pan que empequeñece, nuestro pan, el pan del cielo, la Sagrada Eucaristía. Que comáis digna y fructíferamente en este Jueves Santo.